para todos.
Invitamos, y yo le agradezco mucho que esté aquí en esta mesa, la mesa para todos, al experto en Fuerzas Armadas, al doctor Juan Ibarrola. Juan, gracias por estar acá.
Al contrario, con el gusto de estar contigo y con todo tu auditorio.
Muchas gracias. Pues vaya que van a tener trabajo los militares, y tú, por supuesto, analizando y revisándolos. De entrada, los foros de la Guardia Nacional que arrancaron ya este día. ¿Se militariza o no? Ayer escuchábamos a Mario Delgado en esta mesa y nos decía, no se está militarizando, todo lo contrario. Es poco a poco una desmilitarización. 5 años estará un soldado, un integrante de las Fuerzas Armadas a cargo de la responsabilidad de guiar los trabajos de la Guardia Nacional, y al año 6 esto pasará a un mando civil. ¿Se militariza o no? Porque María Elena Morera nos decía hace unos minutos que por el contrario, se está militarizando y legalizando la militarización del país. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sería muy importante reinterpretar la militarización, es decir, en su concepción gramatical, pues la propia palabra indica efectivamente un gobierno militar. Cuando algo se militariza, cuando un país se militariza, uh-huh, es que el gobierno lo toman los militares, pero no toman el control nada más de un tema de seguridad, toman el control político del país, lo cual en México no va a pasar.
No está sucediendo.
Y los militares no tienen ni ese deseo, uh-huh, ni esa necesidad. ¿Y uh-huh por qué? Porque sin lugar a dudas las acciones que han desarrollado soldados, pilotos, marinos en este país los llevan a tener una proximidad y una comunión con la gente muy grande. Tendría que ser la propia gente la que en el cierto momento, cosa que también es muy difícil que suceda, la que les diga, oigan, tomen el poder, gobiernen, quiten a los civiles y ustedes pónganse a gobernar. Por eso insisto en la reinterpretación del término militarización. Cuando hablamos, Manuel, de que en este país no es la Secretaría de Gobernación, no ha sido la Secretaría de Gobernación la que atiende un caso de desastre natural, si no es el Ejército o es la Marina, uh-huh, con plan DN3 o con plan Marina, bueno, pues entonces la protección civil de este país está militarizada porque la acción es militar. Insisto, tratando de reinterpretarlo.
Sí, sí.
Lo que debemos entender más bien es la acción, insisto, militar en funciones de responsabilidad civil. Porque cuando van a rescatar un pueblo inundado, porque a alguien se le ocurrió construir en una cañada ese pueblo, pues nadie dice, oigan, pues que no se militarice esto. Mm. Cuando hay una campaña de salud tan activas como las que hace el Ejército, la Marina, pues tampoco nadie habla de que se está militarizando el servicio de salud.
Mm. Nadie se queja.
Y no, por supuesto que no.
Ahora, en el tema de la seguridad sí, han brincado varios, a pesar de que vivimos digamos, una política de seguridad en donde, para no usar la palabra militarización, el Ejército y la Marina juegan un papel fundamental, en donde en no pocas ocasiones alcaldes y gobernadores han dejado de hacer lo que les toca, incluso la Federación, y se han recargado en elementos de las Fuerzas Armadas para estas tareas de seguridad, para las cuales hoy todavía, como tal, no están facultados en la Constitución.
No están facultados, pero no habría que dejar de aceptar. O sea, no podemos escatimar que los últimos 18 años de este país, los militares han estado en la calle haciendo labor de seguridad pública. Entonces, para eso está una policía militar, para eso está una policía naval, por eso este inicio de lo que es el proyecto de Guardia Nacional comenzaría por ahí, con policía militar, naval y con policía federal. Hay que aprovechar lo que la policía federal tiene, tiene grandes elementos, tiene grandes capacidades. Sin embargo, pues el riesgo es, o el miedo es más bien, de que los militares se entiendan como gorilas con un garrote o con un rifle que van a prohibir garantías de la gente. Pero bueno, esto es un disparate.
¿Sí? De que, no tendríamos que asumir que hay algún riesgo ahí.
No, Manuel, y porque ¿quién lo hace? Eso sí pasa en el país, ¿eh? Es decir, nada más el propio tema de los pueblos, de las ciudades en este país, preguntémosles a los amigos de Reynosa, de Nuevo Laredo, de Veracruz, de Acapulco, si hay una hora a la que ya les da miedo salir, porque es la propia delincuencia la que está generando esos estados de excepción. No, de lo que se trata es de recuperar espacios que tiene hoy la delincuencia, que desafortunadamente la única solución es que con Fuerzas Armadas se recuperen, por lo menos hoy, uh-huh, o sea, al día de hoy es así. Lo que está buscando la Guardia Nacional es ser una fuerza intermedia entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Ya no le llamemos seguridad interior, llamémosle seguridad intermedia, que eso está completamente nulo.
Sí.
¿Por qué? Porque el ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía federal tienen que jugar un triple papel. Es decir, cuando un delito se convierte el foro común, el foro federal, pongo el terrible, y perdóname la expresión, y el maldito caso de esta niña Camila, de esta inocente niña Camila de Valle de Chalco, que de un delito de foro común, porque finalmente era fue ultraje y fue asesinato, u homicidio, pero estuvo a punto de convertirse en un problema social que escalaba al municipio y que iba a rebasar al Estado de México. Entonces, la única respuesta que ibas a tener que encontrar ahí era una respuesta federal. Estoy yéndome a este caso por lo significativo que
sí,
es.
Sí, pero cuando uno revisa las encuestas o los índices de confianza incluso, pues el ejército, la marina, parece muy por arriba de las policías municipales, de las policías estatales, de la propia policía federal. En ese sentido, parece que da confianza a una parte de la población, pero hay quienes ven con reserva la participación del ejército ya como tal, e insisto, lleva más de una década, pero ya, digamos, establecido con un marco constitucional. Hay quienes ven riesgos. ¿Es mejor, es peor que le pongamos un marco legal a la participación de las Fuerzas Armadas y que hablemos de plazos para desmilitarizar, digamos, la seguridad o para que regresen a los cuarteles los integrantes de las Fuerzas Armadas?
Es un gran momento de país, desafortunado, porque, insisto, las Fuerzas Armadas son la última respuesta de un Estado a una situación. Desafortunadamente en México, y es la única respuesta. Por eso urge, uno, que tengan un marco jurídico. Dos, que sí tenga una temporalidad. Pero tres, y esto es muy importante, ¿cuál es la respuesta del país a ciertos problemas? Pero que estén en un cauce legal. Porque efectivamente, no es que sea ilegal el uso de los soldados en estas materias. Porque al final de cuentas, la declaratoria de la necesidad que tiene un Estado de la República se le hace a la Federación. Sin embargo, sí es importante encontrarles ese marco jurídico, que en este caso sería para Guardia Nacional, que siga teniendo una tutela militar, es decir, la disciplina militar. ¿Qué es lo que te lleva a esta disciplina? El éxito de los ejércitos en todo el mundo, y México no es la excepción, es su disciplina. Cuando tú tienes un cuerpo, vamos a llamarle Guardia Nacional, a mí me gusta llamarle Gran Gendarmería, es una gendarmería. Obviamente no le podían poner así porque este es un proyecto que venía del sexenio pasado, el nombre. Sí. Pero básicamente es eso, es una fuerza intermedia que va a operar como respuesta del Estado mexicano a una necesidad que un municipio no puede atender y que el Estado se ve rebasado a atender.
¿Y las facultades que tendrá en términos de poder realizar detenciones o de fungir como auxiliar, acompañante del Ministerio Público? ¿Las ves dentro del marco de lo normal, permítanmelo plantearlo
más, entre comillas? Más que de lo normal, Manuel, es de lo necesario. Es decir, la gran impunidad que tiene este país. No hay persecución del delito, no hay procuración de justicia en México, hay una gran impunidad. El 93.7% de los delitos de este país no se denuncian porque la gente desafortunadamente tiene miedo, uno, a denunciar. Dos, a que sabe que no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que sí es muy importante darle un orden. Pensar. Ahora,
pero con ese diagnóstico que es real, ¿no? A final de cuentas, la impunidad, la no consecuencia en la comisión de delitos, el no castigo es una realidad. Pero la solución es que resuelvan eso los militares.
La solución es que la Guardia Nacional, con esta figura de una tutela militar, es decir, la disciplina militar que va a tener cada Guardia Nacional, se está pensando en que en instituciones académicas militares como el Heroico Colegio Militar o la Heroica Escuela Naval exista una clase, así se le llama, clase. Un joven va a poder ingresar al Colegio Militar o a la Escuela Naval para poder ser un Guardia Nacional, pero ya con una formación, ya con una disciplina, ya con un trabajo digno. Porque desafortunadamente lo que pasa es que en este país es que las policías no tienen preparación, no tienen rutas profesionales. Es decir, un policía municipal tiene una vida laboral de menos de 3 años. Entonces, por supuesto que sí, a tu pregunta, sí es necesario que hoy se dé una respuesta que no se había dado. Es decir, no tienen esa facultad, los militares, vamos a dejarlo ahorita como militares, porque todavía no existe la Guardia Nacional, para llevar a cabo todo este tipo de cosas. Entonces aquí lo importante es poder generarles ese marco, que no va a ser un marco de abuso, no va a ser un marco de darles el poder. Manuel, no nos hagamos, los militares en este país tienen poder.
Sí,
y
sí.
Es precisamente el poder que usan en favor de la gente, y tú lo acabas de decir. La realidad es de que en los índices de instituciones de confianza, de mayor confianza y credibilidad, está la Marina y está el Ejército Mexicano. Uh-huh. Creo que son grupos muy específicos los que están en contra de esta circunstancia por lo anacrónico que significa la militarización,
y ejemplos
la mano
de,
dura militar haciendo labores.
De militarización sí podríamos encontrar incluso en América Latina, y no hablemos de Venezuela, pero sí hablemos, por ejemplo, de Brasil. En Brasil revisaba yo el equipo, el gabinete del recién asumido Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. 7 militares ocupan una cartera, digamos, de nivel secretaría. 7 militares.
Bien, ahí habrá que esperar cuál va a ser el resultado de ese sistema de gobierno. México no es así. México no necesita
Estamos viendo militares que construyen aeropuertos, militares que están ahora acompañando, custodiando pipas, ductos de petróleo mexicanos, que se recarga en ellos la estrategia de seguridad del gobierno. ¿No ves un riesgo en no acotar esas funciones, o por el contrario, vale la pena que...?
Desafortunadamente, Manuel, no existe ahorita una respuesta rápida, efectiva, que esté encontrando el gobierno. Es decir, en el caso de la construcción, pues mis respetos para los ingenieros civiles mexicanos. Ahí están los ingenieros militares, sí, que también son muy efectivos, sí, muy precisos, pero bueno, ahí habría otras soluciones. Sin embargo, en el caso específicamente de la por ejemplo, de la protección de instalaciones estratégicas como son ductos, uh-huh, o como son en este caso ahorita las pipas, no hay de otra, no hay de quién echar mano para que esto tenga verdaderamente un resultado. Es decir, se están robando más de 70,000 millones de pesos al año en hidrocarburos. Entonces sí se convierte en un tema muy complicado que el gobierno de México está encontrando en los militares una institución de confianza para poder tener un resultado.
Ahora, ¿cómo ves esto cuando conocemos los antecedentes? Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña y las campañas en las que participó, pues no se mostraba, digamos, fanático, cercano al ejército, y parece que en este primer tramo de esta joven todavía administración está echando mano de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves este viraje, digamos,
hay,
en el discurso?
Hay una realidad. Efectivamente, el político, el activista, el candidato más alejado, más detractor a lo que es Fuerzas Armadas, más que ningún otro en el México moderno. Sin embargo, ya como presidente electo, cuando se le presenta la situación real del país en materia de seguridad pública, en seguridad interior y seguridad nacional, esto es muy importante, uh-huh, y seguridad nacional, pues entiende de que la única respuesta que puede encontrar, efectiva, insisto, efectiva, es dándoles esa confianza a los militares. Ahora, no olvidemos, por mandato constitucional, el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y sí, quizá en algún momento el actual presidente no tuvo la visión de entenderlo. Pero desde que es presidente electo lo entiende, les da esta confianza a los militares. Y de lo único que sí puede estar seguro es que los militares no van a fallarle a este proyecto de nación. Porque aparte es por ley, tienen que hacerlo. Insisto, su comandante supremo, a diferencia de otros secretarios de Estado, no nada más es un secretario de Defensa o de Marina. También son altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, como de la Armada de México, y tienen que cumplir las órdenes que el comandante supremo les dicte.
Es muy joven todavía esta administración, pero si echamos un poquito a volar la imaginación y proyectamos lo que podría venir, dentro de 6 años veremos unas Fuerzas Armadas más empoderadas de las que hoy tenemos en nuestro país, y unas fuerzas, digamos, civiles más debilitadas.
No, al contrario, yo creo que de lo que se trata es de generar un ejemplo que sí lo podemos encontrar en Fuerzas Armadas, por lo menos en materia de seguridad, y que finalmente generen una Guardia Nacional que, insisto, sea la respuesta federal a estos problemas, que tenga disciplina militar, o sea, tutela militar, pero que esté conformada por civiles, que es lo que están buscando con la inclusión de 50,000 mujeres y hombres a estas filas. No, empoderada no. Quizá más prácticas y quizá más profesionales para lo que necesita el país. Déjame tocar un punto importante. Sí. Las amenazas multidimensionales de seguridad que tiene el país, que tiene México, son exactamente iguales a las que tiene Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Cuando uno visita estos países y ve la presencia militar en acciones donde antes los militares, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Inglaterra, no se diga en Europa del Este, antes no tenían y ahora sí, es donde te das cuenta de que la evolución militar no debe de quedarse en los cuarteles. La evolución de la práctica militar, de la doctrina militar, tiene que enfrentar amenazas multidimensionales de seguridad nacional que las puedes encontrar hoy en el desabasto de gasolina, ¿eh? Uh-huh. Eso es un problema de seguridad nacional. El hecho de que el país no se pueda mover es una amenaza a la seguridad nacional. Por tanto, entonces los militares tienen que estar dándole una respuesta diferente a lo que se había dado, Manuel.
Pues habrá mucho que seguir conversando. Veremos primero estos foros, después la aprobación y en qué términos de la Guardia Nacional y el papel, el rol que tenga el Ejército, la Marina, durante este sexenio, todavía muy joven, durante los próximos años y meses. Juan, gracias por estar acá.
Al contrario, Manuel, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Muchas gracias. Mesa para todos.